en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 23 de septiembre. Os saludamos un día más desde la Ciudad de la Imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. El gran asunto informativo del día es la rebelión a bordo de la Selección Nacional de Fútbol Femenino, de la que hablaremos luego en extensión. El gran asunto sentimental y simbólico del día es el partido que esta noche servirá para decir adiós a una leyenda como Roger Federer. Será a las 10 de la noche en Londres con motivo de la Laver Cup. Federer formará pareja de dobles junto a su gran amigo y rival Rafa Nadal. Les hemos visto de smoking con una gran sonrisa junto a Djokovic y Murray. Esta noche les veremos de corto compartiendo pista. Rafa llega a la cita muy emocionado.
Por supuesto que estoy súper emocionado y agradecido de jugar con él. No puedo agradecer lo suficiente al resto del equipo por esperarme hasta hoy, ya que ahora tengo una situación personal difícil. Voy a tratar de dar lo mejor de mí en todos los sentidos para ayudar a que este momento sea aún más especial de lo que ya de por sí será.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Ya está aquí Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La ciudad de Madrid va a contar con una nueva línea de autobús rápido que va a conectar los barrios de Valdebebas y San Chinarro con el Hospital Ramón y Cajal. Las obras van a comenzar a finales del mes de diciembre y se prevé que este nuevo servicio esté operativo a finales de abril de 2023. Lo ha anunciado esta mañana el alcalde Martínez Almeida y el delegado de movilidad Borja Caravante ha dado más detalles en el Buenos Días Madrid de Eli del Valle.
La venta del billete pues se hará en la propia parada del autobús y no con el conductor, de tal manera que así no interactúa y no pierde dinero en el cambio, en la venta del billete, de tal manera que la gente ya se sube validando su billete. Tendrá prioridad semafórica, irá por una plataforma reservada y, por supuesto, será eléctrico.
El próximo lunes arrancará en nuestra región la vacunación con la cuarta dosis contra el coronavirus. Los primeros en recibirla van a ser los usuarios de residencias de mayores y personas con discapacidad. Un par de semanas después comenzará la campaña de la gripe, según ha indicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Ya está preparada toda la estrategia para, en cuanto recibamos, primero ya empezamos el lunes, el 26, con las de COVID y luego a partir del 17 de octubre, si recibimos ya la vacuna de gripe, que parece que va a ser la fecha de recepción, a partir de ya comenzaremos con la vacunación conjunta.
Y todavía nos siguen sorprendiendo que pasen cosas como esta. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 37 años, acusado de dejar a su hijo de 3 en un coche durante varias horas para ir a un club de alterne situado en el distrito de San Blas. Y no era la primera vez que ocurría, según explicó a los agentes una trabajadora de ese local. Mientras sigue la batalla por la fiscalidad autonómica, Galicia ha anunciado hoy que va a ampliar al 50% su bonificación del impuesto de patrimonio, sumándose así a las reducciones anunciadas por Andalucía y Murcia. El presidente del gobierno, recién llegado, por cierto, de su viaje oficial a Nueva York, ha defendido la nueva tasa a las grandes fortunas en la que trabaja su ejecutivo.
Y donde hubo amnistías y regalos fiscales para los más pudientes, habrá reformas fiscales que garanticen que quien más tiene, más contribuya a la hacienda pública para tener un estado del bienestar mucho más fuerte.
Pues estas y otras noticias las contamos como siempre a partir de las 2 de la tarde. Gracias, Elia.
Hasta luego.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos luz sobre lo más llamativo. Lío de los gordos en la selección femenina de fútbol. 15 jugadoras enviaron ayer un correo electrónico a la federación en el que decían estar en un estado emocional y de salud que les impide acudir a la convocatoria de la selección. Un órdago contra Jorge Vilda del que quieren su marcha. La federación cierra filas en torno al seleccionador al que apoyan al 100%. Vilda no tiene intención alguna de marcharse. Recordemos lo que dijo una de las capitanas, Irene Paredes, el pasado 1 de septiembre.
Las jugadoras en ningún momento hemos pedido la destitución de Jorge. Lo que ha pasado es que las capitanas, en representación del grupo, hemos transmitido a Jorge, tanto a Jorge como a la federación, el sentir de las jugadoras, nada más.
La selección española está a punto de llegar a Zaragoza, donde mañana se mide a Suiza en la penúltima jornada de la Liga de las Naciones. Aventajamos en un punto a Portugal, que mañana juega en Praga frente a la República Checa. Sin João Félix, por cierto, baja por molestias físicas. Esta tarde se entrenarán en la Romareda, un estadio donde hace casi 20 años que España no juega. De los partidos disputados ayer, destacamos el triunfo de Francia, 2-0 sobre Austria, con goles de Mbappé y Giroud. El madridista Alaba se marchó en el minuto 65, pero no tiene problema alguno de importancia. Continúa la concentración. Croacia le ganó 2-1 a Dinamarca, idéntico resultado que se dio en el triunfo de Bélgica sobre Gales. Eden Hazard fue titular, jugó 65 minutos. Tras el partido mostró su disgusto por los pocos minutos que le otorga Ancelotti en el Real Madrid. Además, Países Bajos ganó 0-2 en Finlandia. Hoy se juegan 7 partidos de la Liga de las Naciones, destacan el Alemania-Hungría y el Italia-Inglaterra, y también se juegan varios amistosos de interés. Brasil se mide a Ghana en Le Havre, Uruguay a Irán en Austria, y esta próxima madrugada Argentina se enfrenta a Honduras en Miami. Y además de Alemania, también juegan nuestros otros dos rivales en la fase de grupos del Mundial. Costa Rica está jugando desde la 1, desde hace apenas 6 minutos contra Corea del Sur, y Japón lo hace desde las 2 y media contra Estados Unidos en Düsseldorf, en Alemania. No hay liga en primera, pero sí en segunda. Mañana Leganés-Huesca, o Huesca-Leganés para ser más precisos, a las 2 de la tarde. El Lega necesita reaccionar. Solo ha sumado 4 puntos y aún no ha podido puntuar fuera de casa. Este es el técnico Íñigo Idiáquez.
Estamos sintiendo que hay una mejora, pero bueno, para la confianza no hay nada mejor que los puntos, que las victorias, que los resultados. Ya te digo que en casa todavía no hemos sumado. O sea, perdón, fuera de casa todavía no hemos sumado. Y yo creo que sería, bueno, pues otro golpecito de confianza en el equipo.
Y Manoli Díaz, mañana alza el telón la temporada de baloncesto. Lo hace con la Supercopa que se disputa en Sevilla. Primera semifinal, Real Madrid-Betis. Segunda, Barcelona-Juventud. Hoy da rueda de prensa la primera, el técnico blanco Chus Mateo. Luego le escucharemos. Este es Rudy Fernández sobre el primer título de la temporada.
Yo creo que cada título es un reto para nosotros, porque al final somos uno de los equipos a batir, ¿no? Y tenemos esa responsabilidad, pero a la vez también esa presión. Siempre decimos que esta Supercopa viene a lo mejor un poco pronto, es un título muy pronto, pero bueno, que dentro de todo se nos está dando bien estos últimos años.
Este fin de semana tenemos Gran Premio de Japón de motos. Ojo a los horarios de las carreras, todas en la madrugada del domingo, a las 5 de la madrugada nada menos, la de Moto 3, a las 6 y 20 la de Moto 2 y a las 8 de la mañana la de Moto GP. Esta mañana muy temprano se han celebrado los primeros entrenamientos libres. En Moto GP el más rápido fue Miller con su Ducati, seguido de los tres candidatos al título, Bagnaia, Quartararo y Aleix Espargaró. Márquez, que hoy hizo el sexto mejor tiempo, cumple en Motegi su carrera número 150 en MotoGP. Sonido Dazón.
150.
150 en MotoGP. No es mala,
bueno,
marca.
Avanza rápido. Estos últimos años he hecho pocos, he acumulado pocos grandes premios, pero estos dos últimos años, pero bueno, es un buen número, un gran número. Lástima que no llegamos, me gustaría llegar preparado para celebrarlo con un buen resultado, pero bueno, de momento no toca.
1:08, arrancamos este partido de la una con el motín a bordo en la selección femenina de fútbol. Lío de los gordos en la selección, un caso sin precedentes. 15 jugadoras, 15, enviaron ayer a eso de las 7 de la tarde un correo electrónico a la federación en el que aseguraban que la actual situación del equipo nacional les ha generado un estado emocional y de salud que mientras no se revierta no les permite acudir al equipo. Una fórmula legal para justificar su ausencia del equipo mientras se mantenga en el cargo al actual seleccionador Jorge Vilda. La federación se pone el 100% del lado del seleccionador, que tiene contrato, por cierto, hasta 2024. En un comunicado hecho público anoche, recuerda que no acudir a una convocatoria de la selección puede acarrear una inhabilitación de entre 2 y 5 años. Dice que no van a llevar a las jugadoras hasta ese extremo, pero deja claro que es ya una cuestión de dignidad y que no volverán a ser convocadas hasta que asuman su error y pidan perdón. De hecho, hay una lista en pocos días, porque España juega los días 7 y 11 de octubre contra Suecia y Estados Unidos. La federación asegura que no las convocará, como si tiene que jugar con juveniles, dicen en ese comunicado. Han trascendido ya los nombres de las 15 jugadoras. Está todo el bloque del Barça, menos Irene Paredes, que salió muy escaldada de la última concentración, donde fue una de las portavoces. Tampoco Jennifer Hermoso ni Alexia Putellas, que está lesionada. Otra cosa es que apoyen igual. habitualmente ese comunicado o esos correos. El resto están. Curiosamente, no hay ninguna jugadora del Real Madrid. Sí están dos jugadoras del Atlético, Moraza y Lola Gallardo. Si recordáis, el pasado 1 de septiembre, en la previa del partido frente a Hungría, habló el seleccionador y hablaron las capitanas. Recordemos lo que dijo Jorge Bilda.
Se han traspasado los códigos del fútbol, la primera ley del fútbol, que es que lo que está en el vestuario se queda en el vestuario y se soluciona en el vestuario. Por otro lado, también me siento muy fuerte y también, pues, sobre todo por el respaldo de nuestro presidente, toda la federación da mucha fuerza.
Recordemos lo que dijo una de las capitanas, Patri Guijarro.
Lo que pensamos es que tenemos un grupo que perfectamente podemos lograr grandes títulos y eso lo pensamos, eso lo sentimos y por eso, con lo que vivimos en la Eurocopa, con lo que vivimos estos meses atrás, pues se decide decir un sentimiento, un mensaje, trasladar un mensaje de grupo porque al final creemos que es algo importante y porque realmente creemos que podemos ganar algo importante y así lo decimos.
Se dijeron muchas verdades a medias en esa rueda de prensa previa al partido frente a Hungría. En un momento vamos a conocer en directo la opinión de la federación, pero vamos a conocer dos opiniones de dos compañeros nuestros. Ramón Fuentes, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola a todos, ¿cómo estáis?
Ramón, ¿qué opinión tienes de este cisma, de este motín a bordo de la selección?
Pues que la situación es realmente pareja, ¿no?, y complicada, porque hay 15 jugadoras que hagan un comunicado prácticamente de manera al unísono, mostrando su, digamos, desapego con el actual seleccionador, demuestra que la situación dentro no es nada cómoda ahora mismo para Jorge Vilda. Que no comparto la mecánica utilizada en la que con este comunicado lo que están un poco es volviendo a presionar, como se produjo en la última concentración, para que se ponga al cargo del seleccionador encima de la mesa, ¿no? Bueno, es una situación que tiene, bueno, por lo que ha mostrado la federación, total confianza sobre Jorge Vilda, persona de absoluta confianza de Luis Rubiales, presidente de la federación, y de momento parece que está intacto su futuro al frente del primer equipo. Veremos cómo se sucede o qué sucede en las próximas semanas.
Esto tiene difícil marcha atrás, Nacho,
Muy difícil arreglo. Yo te diría, lo resumiría rápido en tres cosas. Por un lado, creo que nos falta información de lo de verdad, de cuál era el problema allí dentro, para poder señalar culpables o responsables. Segunda, las jugadoras están en su derecho de decir yo no quiero ir a la selección, y la federación en su derecho de decir ya, pero el seleccionador lo elijo yo. Y tercero, creo que es exactamente lo que no necesita el fútbol femenino en este momento, que estaba dando pasos grandes hacia la profesionalización, que necesita buena imagen, transmitir buen rollo, y venimos de una huelga de árbitras, de las jugadoras indignadas porque no eran profesionales, y ahora la selección rota por dentro. Es exactamente lo que nadie recomendaría.
Una pregunta para los dos antes de marcharnos a la federación o a hablar con alguien de la federación para que nos dé la postura, el punto de vista del ente federativo. ¿Esto tiene solución si no es con la salida de Vilda? Porque dejar a 15 fuera a un año del Mundial, Ramón, Nacho, yo lo veo complicado,
Bueno, a ver, soluciones difíciles. Es verdad que España, no olvidemos, que acaba de ganar el Mundial sub-20 femenino, que acaba de ganar el Europeo sub-19 femenino, es decir, que cantera tiene, que tiene jugadoras con enorme proyección internacional que podrían cumplir las bajas de estas 15 jugadoras, que son muy importantes. Pero es verdad que si tú, en este caso la federación, con Luis Rubiales, pone la cabeza de Jorge Vilda encima de la mesa, estarías dando una autoridad un poco peligrosa a las futbolistas, porque se saldrían con la suya, con lo cual el panorama es muy complicado.
Nacho.
Salvo que el enfado o el plante de las 15 fuera solamente un calentón, que no parece, y se echaran atrás, no tiene arreglo a corto plazo con ese grupo. Lo que tiene es una transición difícil, muy desagradable y dura hacia otro grupo, y ya veremos las que vengan después si aceptan a Vilda o no, pero la federación no se va a echar atrás, porque decidir que los jugadores eligen al entrenador a mano alzada, pues eso no se ha visto nunca, por mucho de que dentro ya todos sabemos que los seleccionadores tampoco son intocables y se pactan y la opinión de los futbolistas se tiene en cuenta y la de los capitanes sobre todo, pero en este caso el pulso la federación no lo va a querer perder. Y el problema es que esas jugadoras, lo normal es que se queden fuera, pero yo iría más allá, porque ahora se quedan estas 15, pero ahí dentro ha habido un problema que han intentado tapar entre unos y otros, ahora escucharemos a la portavoz de la federación, pero lo han intentado tapar, que primero lo negaron, que luego lo intentaron suavizar y que ha estallado. Y ese problema está ahí dentro, con estas 15 o con otras 30. pero sí. Insisto, creo que nos falta información para saber de verdad quién es el máximo responsable o de quién es la culpa.
Y creo que además hay un elemento muy importante que también podría ser desequilibrante, creo, es mi opinión. Y es que es verdad que en ese comunicado, según parecen esas 15 jugadoras, no está metida Alexia Putellas, que tiene la explicación en el hecho de que la jugadora está lesionada, además de larga duración.
Sí. Tiene cuatro.
Claro, pero en caso de que la mejor jugadora del mundo se hubiera posicionado en favor de estas 15, yo no sé si hubiera sido también un elemento más aún de presión para la federación a la hora de decidir el futuro de Jorge Vildán.
Y de hecho,
y solo una cosa más, perdón, José María. Sí. La federación ahora, por ejemplo, contigo se va a explicar, las 15 jugadoras no se han explicado. Y a mí me parece que esa parte la están gestionando fatal.
Sí, hoy de hecho se espera en algún momento del día que al menos haya un comunicado en el que las jugadoras no aclaren realmente su postura, el por qué quieren la marcha de Jorge Vilda, y además el problema no son 15 solo, es que hay otras también que lo apoyan, pero no han firmado este documento, aunque están de acuerdo con, bueno, comunicado, los correos electrónicos, aunque están de acuerdo con la postura.
Pero hay manuales de comunicación en tiempos de crisis, que solo manejan los expertos, y creo que alguien en comunicación debía haberles asesorado, porque al final la imagen pública y la opinión pública es muy importante para ganar este tipo de batallas, y si la manejas bien, está más cerca de ganar, y si no, pierdes.
Gracias Ramón, gracias Nacho.
Nada,
a vosotros.
La directora de fútbol femenino de la Federación es Ana Álvarez. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, cuando recibís el correo en la federación ayer a eso de las 7 de la tarde, de 15 jugadoras, prácticamente al unísono, ¿hay sorpresa, hay indignación? ¿Cuál es vuestra reacción?
Bueno, sobre todo sorpresa, decepción, es un cúmulo de pensamientos y de sentimientos, ¿no? Desde luego es una cosa muy importante, grave por la presión que supone, ¿no? Y por evidenciar una situación que bueno, sabíamos que había problemas, porque esto es una evidencia, nos lo trasladaron y se habló con ellas y públicamente salimos todos, pero nunca te esperas que esto suceda, ¿no?
Oye, la última concentración ya fue complicada. ¿Ha sido imposible reconducir la situación desde entonces?
Bueno, las conversaciones se tuvieron profundamente antes de la concentración, como sabéis, y ya se contó que las capitanas decidieron hablar en nombre del equipo con el presidente. Se les escuchó, se les dijo la opinión también de la federación, por supuesto, como siempre ha sido. Durante la concentración también hubo muchísimas conversaciones, reuniones, que tuvieron oportunidad, igual que nuestro seleccionador y la federación, las propias capitanas, voluntariamente, de decir lo que pensaban, lo que sentían. A partir de ahí, evidentemente, no se ha hablado con ellas, porque después de la concentración, pues bueno, aunque evidentemente sabemos que no se ha pagado, pero había que esperar a ver la evolución, ¿no?, hasta la siguiente concentración en adelante.
Y ahora llega esto. No sé si nos puedes contar qué piden, qué reclaman, cuál es el principal problema que tienen con el seleccionador.
Bueno, yo creo que escuchamos todos a las jugadoras. Como digo, tuvieron una rueda de prensa que voluntariamente pidieron y nosotros encantados de cederles el tiempo y el espacio en aquel día previo al primer enfrentamiento oficial en la ventana de septiembre. Es un tema deportivo meramente, como nos traslada siempre personalmente al propio seleccionador y al propio presidente, y como trasladan a toda España. Entonces, a partir de ahí, bueno, ellas toman una serie de decisiones, como es la que tomaron ayer, y nosotros no nos queda otra que tomar nota, y por supuesto nosotros no vamos a entrar en el juego de las presiones, porque al final entendemos que solo deben venir las jugadoras que están comprometidas, y en este caso pues ellas por su estado mental y de salud les está afectando mucho, pues no deciden renunciar a ser convocadas. Nosotros lo vamos a respetar, no vendrán convocadas, y bueno, es que al final son hechos que creo que podrías haber relatado tú en primera persona, ¿no? Tampoco creo que esté descubriendo nada después de todos los comunicados e informaciones que ha habido al respecto, con total transparencia.
Bueno, apoyo 100% al seleccionador de la federación, eso está claro, ¿no?
Sí, por supuesto. Por supuesto, porque nosotros entendemos además que las decisiones sobre la gestión y sobre, por supuesto, la parte de la deportiva la tiene él. Creo que los éxitos de la selección en categorías inferiores dicen mucho del trabajo que se está haciendo en la federación y en concreto con las selecciones femeninas desde la dirección deportiva que él encabeza también. Y bueno, el trabajo se está haciendo bien, es verdad que son cosas como muy opinables, ¿no? Es aquello de todo el mundo es entrenador, evidentemente todos podemos mejorar, modificar cosas, pero de ahí a romper un poco el esquema y el estatus de cómo se procede, ¿no? Cada uno tiene su rol y tiene que saber dónde está y pretender pues, excederse de tus funciones, pues creo que evidentemente no es lo adecuado, ¿no? Entonces, nosotros lo tenemos muy claro, sobre todo porque se ha traspasado un poco los límites de lo deportivo, ¿no? Ya llegamos a un punto en el que está en juego la dignidad, es un tema de dignidad, de valores, y nosotros entendemos que tenemos que seguir por esta línea. La selección, el escudo y la selección española está por encima de todo jugador, entrenador, etcétera, etcétera. O sea que el compromiso debe ser con esa selección.
Te pregunto cómo está Bilda, cómo está el seleccionador. Él no tiene ninguna intención de marcharse, ¿no?
No. Él está decepcionado, como estamos todos. Está dolido. Nunca te esperas algo así. Cuando además yo creo que son trabajos en los que te implicas más allá de lo puramente profesional. Bueno, son jugadoras que algunas en algunos casos llevan ya muchos años con él. Al final creces junto, ¿no? Y son momentos muy intensos en la carrera profesional, los que ves con la selección, unas relaciones estrechas y bueno, pues evidentemente está dolido, pero confiado en que su trabajo es el que, bueno, que está bien hecho, de confianza en su proyecto, en su idea, por supuesto la federación pues sigue esa línea también, por supuesto, como no podía ser de otra manera, ¿no?
¿Lo consideráis un chantaje?
No, creo que sea un chantaje. Sí que es cierto que bueno, pues son decisiones que al final, bueno, pues suponen una cierta presión que a nosotros nos parece que ya están pasando la línea de lo que una institución como esta y de una selección española debe permitir. De todas maneras, nosotros no vamos a tomar, como ya hemos dicho en el comunicado, ninguna medida grave, ni presionarlas, ni jurídicamente hablando tomar medidas, porque ya son libres de venir, de no venir, y por supuesto, si están en esa situación, lo que deseamos por encima de todo es que se recuperen y estén cuanto antes bien para jugar, porque es una maravilla verlas.
Estamos a un año del Mundial, Ana, hay una lista dentro de nada, si no están estas 15, será una selección totalmente distinta, esto es una bomba de relojería, un año de un campeonato tan importante, ¿eh?
Bueno, tocará contar con las que verdaderamente estén comprometidas con la selección, ¿no? Que, como decía, está por encima de todo. Bueno, nos tocará, lo que digo, contar con jugadoras que verdaderamente estén comprometidas, sean más jóvenes, menos jóvenes, con más o menos experiencia. Y, bueno, tocará abrir un proceso de cambio, seguramente, pero al final la metodología, la idea de juego y la filosofía del fútbol femenino español, yo creo que es clara, pues contaremos con ella. Así es que no, el talento está más que acreditado de todas las categorías inferiores. Vamos, quiero recordar que somos campeonas del mundo recientemente en categoría sub-20, uh-huh. Campeonas de Europa en categoría sub-19, subcampeonas sub-17. Hemos ganado muchísimos títulos en todas esas categorías y el talento y la calidad de nuestras jugadoras españolas está asegurado. Así que contaremos con todas aquellas que deseen venir y estén comprometidas.
De hecho, Ana Álvarez está en un tren, por eso el sonido es un poco defectuoso, porque viene de ver a la selección sub-17 en Alicante que jugó en el día de ayer. Ana Álvarez es la directora de fútbol femenino de la federación. Ana, gracias por tu tiempo y por las explicaciones.
Gracias a vosotros.
Y una opinión más sobre este controvertido asunto. Carlos Sánchez Blas, ¿cómo lo ves?
La primera reflexión que golpea mi cabeza del Toro es que ha de haber un motivo profundo, ¿no? No puede ser un capricho. En cualquier grupo de trabajo y en un equipo de deportes, cuando se toma una decisión de este calibre y está respaldada por tantas personas, incluso algunas más de las firmantes, caso de Irene Paredes, superada emocionalmente tras la última convocatoria, o de Alexia Putellas, que no se tiene que mojar a corto plazo porque no va a ir convocada en los partidos del próximo mes, ha de haber un motivo profundo que tienen que explicar. Les está fallando la comunicación. Se tienen que poner delante de un micrófono, no hacer el paripé de la última convocatoria junto a Jorge Vilda y explicar los motivos reales de esta decisión valiente, muy arriesgada y entiendo que motivada por cuestiones de una importancia absolutamente extrema. Comunicación, les está fallando. Lo tienen que explicar. Lo deben explicar las jugadoras del combinado nacional. ¿Qué pasa con la federación? Se vuelve a parapetar como cada vez que reciben una acusación de cualquier índole, sobre todo a través de la figura de su presidente Luis Rubiales. Esto no es noticia, pero cada vez está más dañada la federación y, por consecuencia, la cabeza visible, el presidente Rubiales.
Cerramos el capítulo. En un momento estamos con la selección masculina.
El partido de la una.
En Onda Madrid. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Menudo menú tenemos este sábado en el partido de la onda.
Segunda división, baloncesto y selección española.
A las 2 de la tarde arrancamos con el Huesca Leganés. No pueden fallar los pepineros.
Y a las 6 y 5 volvemos con la semifinal de la Supercopa de España de baloncesto. Real Madrid-Betis.
Cerramos la tarde con el España-Suiza de la Liga de Naciones.
7 horas frenéticas.
Sonido Onda Madrid.
A los pies de la Sierra de Guadarrama te espera la villa que por belleza fuera fundada. Pasea por el imponente monasterio de Santa María del Paular y viaja a otro lugar rodeado por los abedules de su bosque finlandés. Rasca fría. Que no te la cuenten.
Villas de Madrid. Todas distintas. Todas únicas. Comunidad de Madrid.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
¿Quieres incorporarte a la profesión de moda? ¿Eres emprendedora o emprendedor? Haz en la Universidad San Pablo CEU tu máster en gestión administrativa y podrás formar parte del colectivo de gestores administrativos, poniendo en marcha tu propia gestoría y colaborar con ciudadanos, empresas y autónomos en su día a día con las administraciones. Una inversión con un alto retorno. Visita gestoresmadrid.org.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Zaragoza, esa ciudad en la que le ponemos tanta pasión a las cosas que acentuamos las sílabas de todo lo que hacemos. Zaragoza, por eso, qué mejor lugar que este para jugar el último partido en casa antes del Mundial. En la Romareda, ¿dónde si no? Para animar a España, con todos los acentos.
Así anunciaba la Federación Española de Fútbol en sus redes sociales el partido que mañana enfrenta en la Romareda a España y a Suiza. Penúltimo partido de la Liga de las Naciones. Estamos líderes con un punto de ventaja sobre Portugal, que mañana también juega a domicilio frente a la República Checa. ¿Cómo está Zaragoza? Javier Cebollas, compañero de Aragón Deporte. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues con ganas de recibir a la selección después de 19 años que hacía que no pisaba el combinado nacional Zaragoza, la Romareda, Aragón en general. Y es que la última vez que vino a Zaragoza, para que se hagan una idea los oyentes de Onda Madrid, era el año 2003, era un partido previo a la Eurocopa del 2004 y vino la que ganó la Eurocopa, Grecia. Ganó 0-1 en la Romareda y en esa selección pues todavía jugaba un joven Joaquín, un joven Casillas, Michel Salgado, etcétera. Así que muchas ganas de recibir mañana aquí a la selección, que ha aterrizado hace unos minutos además en el aeropuerto de Zaragoza ante un una gran expectación de aficionados tanto del fútbol como de la selección española, que tienen ganas de vivir una cita con, como es de la Nations League, el partido de España contra Suiza.
Se agotaron las entradas en apenas 24 horas. Esta mañana se puso un pequeño cupo que habían devuelto los suizos.
Sí, eso es, se agotaron en menos de 24 horas, y eso que la página web de la Federación Española no ayudó, porque hubo gente que hizo colas de 5 o 6 horas, colas virtuales para eso, para poder conseguir entradas para el partido de mañana. Y como bien dices, hoy se han puesto a la venta ese cupo que ha liberado Suiza. No sabemos si todavía quedan una pequeña cantidad de entradas, pero lo cierto es que ha vuelto a tener una gran acogida entre la afición, y que había filas desde primera hora de la mañana para conseguir ese cupo de entradas que ha liberado la Federación Suiza.
Gracias, Javier, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Nos decía Laura Javier que acaba de aterrizar la selección española hace unos momentitos en Zaragoza, con un buen recibimiento por parte de la afición. Una selección que afronta su penúltimo partido de este grupo de la Liga de las Naciones. Todos los entrenamientos aquí han sido a puerta cerrada, así que es difícil saber los planes de Luis Enrique.
Bueno, no se ha visto prácticamente nada. Lo único que sabemos es que está siendo una convocatoria absolutamente idílica, porque que sepamos no hay ningún tocado, sí. No hay ningún lesionado. Los 25 jugadores están a disposición del seleccionador, y bueno, pues aunque se ha visto muy poquito, apenas 20 minutos en el primer entrenamiento que se hizo aquí en Las Rozas, el 11 en principio no va a diferir mucho de lo que ha venido probando Luis Enrique, con Unai Simón en la portería, con Carvajal y Alba en los laterales, Eric García y Pau Torres como centrales. El centro del campo sería el mismo que el del Barça, con los jugadores, bueno, o los jugadores del Barça, mejor dicho, Gavi, Busquets y Pedri. Y arriba, Sarabia, Ferran Torres y Morata. Esta tarde va a ser el último entrenamiento en el escenario del partido, entrenamiento oficial en la Romareda, en Zaragoza ya, y antes va a comparecer el seleccionador Luis Enrique y el capitán Sergio Busquets.
El jugador con más internacionalidades de la historia mientras vestía la elástica blanquilla del Zaragoza es Juan Señor. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, madrileño, de hecho jugaste en la cantera del Real Madrid, pero te hiciste un hombre y un nombre en el Zaragoza, donde jugaste más de 300 partidos con el equipo maño.
Pues sí, sí. Empezamos ahí en el Madrid. Digamos que en aquella época no estaban de moda los pequeñitos de estatura. y entonces tuvimos que volar hacia otro lugar, pasando por Ciempozuelos, un sitio que tengo mucho cariño, una localidad de Madrid. Pasando por el Alavés, es decir, mi crecimiento futbolístico fue poco a poco, por el Alavés 3 años en segunda división, y luego ya la apuesta definitiva por el Zaragoza en primera, en donde ahí me dieron la oportunidad de ser internacional y, lógicamente, no la desaproveché por parte de Miguel Muñoz.
Desde luego que no, 41 veces internacional, 6 goles, estuviste en la Eurocopa del 84, el Mundial del 86, lo recuerdas con agrado todo ello, ¿no?
Absolutamente. Da sentido a todo el trabajo, a todo el esfuerzo, a todas aquellas personas que te quieren y que te han apoyado y que han sentido como en momento de una lesión, pues han estado contigo, en momentos que no todos los momentos son buenos y de gloria, pues ahí estaban, y cuando escuchas el himno nacional, pues lógicamente le da sentido a todo ese esfuerzo y a toda esa gente que ha estado a tu lado.
Bueno, estáis en Zaragoza con ganas de fútbol de élite, porque desde 2013, año del descenso, no ha vuelto a jugar en Primera Zaragoza. ¿Cómo lleváis esta travesía por el desierto?
Pues está siendo muy dura, muy dura, muy dura, porque son 10 años. Bueno, la cuestión, y sin poner una excusa al tema económico, pues hay 10 años de una gestión en donde, bueno, pues te puede ocurrir que los 2, 3, 4, 5 primeros años pues no consigas el objetivo de ascender a la primera. Pero un histórico como el Real Zaragoza, yo creo que el planteamiento a partir de ese momento era qué es aquello que no estamos haciendo bien para que no se produzca el ascenso a primera división por un equipo histórico y que todo el mundo, yo creo que todos los españoles, echan de menos, sin menospreciar a los que ahora están en primera división, pero realmente Zaragoza es uno de esos históricos que lleva demasiado, demasiado tiempo. Por eso se lleva mal, como las nuevas generaciones están conociendo a un Zaragoza solo en segunda, pues no saben lo grande que fue el Zaragoza en primera, y lo que sí echábamos de menos todos era la roja, independientemente de la clasificación del Zaragoza, que apareciera por aquí.
Bueno, es que se agotaron las entradas en un abrir y cerrar de ojos, porque hace casi 20 años, desde junio de 2003, que España no jugaba en la Romareda, así que hay una locura allí en la ciudad, entiendo, ¿no?
Sí, la expectación es grandísima y es una pena que el Zaragoza, en esa categoría en la que está en segunda división, pues juegue un par de horas o tres antes del inicio, que no hubiera, se hubiera cambiado ese día, porque hay aficionados zaragocistas que a lo mejor viajan a ver al Zaragoza y no van a poder disfrutar de la selección. Bueno, en el mejor de los casos va a estar lleno, hay una expectación enorme, no solo del Zaragoza y de Zaragoza, sino de Aragón entera, porque es un partido de élite y lógicamente llevamos muchos años sin tener un partido de élite, y más siendo la Roja la nuestra, que el corazón de todos, aparte de nuestro equipo favorito, pues es nuestra selección, nuestro país, la que nos representa, es la que se va a jugar un partido que no es amistoso ni mucho menos, aquí contra Suiza, pues para la clasificación. Entonces todo el mundo está con unas ganas locas de recibir y de animar a la selección española.
¿A ti te gusta la España de Luis Enrique? ¿Te gusta el modelo? ¿Te gusta el juego? ¿Te gusta cómo lo hace?
Sí, sí me gusta lo que hace. Pues sobre todo el mensaje, porque como entrenador, pues a lo mejor haría cosas diferentes, lógicamente. A lo mejor elegiría jugadores diferentes, lógicamente. Pero sí que hay algo que desde el principio a mí particularmente comparto y me gusta mucho del seleccionador, de Luis Enrique, es que ha dado un mensaje en el cual todo aquel que haga un buen trabajo, sea en la Liga Española, sea en la portuguesa, sea en la inglesa, sea donde sea, lo ha demostrado, tiene las puertas abiertas. Es decir, él tiene su bloque. Está muy claro que tiene a esos jugadores que considera que se los va a llevar al Mundial, pero yo creo que hay un porcentaje todavía pequeño que no lo tiene decidido y está esperando a ver cómo evolucionan esos futbolistas en los cuales tiene dudas. Pero la idea la ha dejado clara, a veces nos puede gustar, a veces creemos que o podemos pensar de que tira mucho de paciencia a la hora de elaborar un fútbol de aquí para allá hasta que se encuentra el hueco. A veces podemos pensar que nuestra selección hace menos ocasiones de gol de las que nos gustaría que tuviera. Pues bueno, es una cuestión de luego estar acertado en esas ocasiones que se te presentan, en momentos puntuales, en decisiones, en pequeños fallos que pueden producir que se desequilibre la balanza hacia un lado o hacia otro. Cuestión, a mí la selección creo que tiene potencial como para llegar a todo. Pero también el rival, o hay rivales de su nivel, o incluso que lo pueden hacer mejor, que los puede, la pueden dejar en el camino en el Mundial, sobre todo.
Pues Juan, que disfrutes del fin de semana, que disfrutes del partido, que disfrute Zaragoza de la presencia de España, por fin, en la Romareda. Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego, gracias.
Nuestro experto en fútbol internacional es Rodrigo Marciel. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Bueno, Suiza mañana es un equipo rocoso que siempre nos ha costado mucho ganarle, pero que ha perdido 3 de los 4 partidos en esta Liga de las Naciones.
Sí, yo creo que es bastante engañoso los resultados de Suiza en el último año, ¿no? En los últimos partidos que ha jugado. Creo que es un rival que está más a la altura de lo que ha reflejado en los últimos partidos. Y tiene potencial de sobra, ¿no? Yo creo que si repasamos rápidamente su lista, jugadores de primer nivel como el portero Sommer, Fabian Sar del Newcastle United, Granit Xhaka del Arsenal, Shaqiri, que es verdad que está en Estados Unidos pero que siempre tiene nivel, y arriba, bueno, pues con jugadores como Seferovic, que conocemos, Mbolo en el Mónaco. Bueno, yo creo que es un equipo muy estable, que sabe jugar a lo mismo desde hace mucho tiempo, muy difícil de hacerle goles, y por eso ya te digo, creo que ellos están ya poniendo el foco en ese grupo que tienen con Serbia y con Brasil en el Mundial, y peligroso, realmente peligroso, porque es un técnico Murayakin que organiza el equipo de una forma, a mí considero que brillante, ¿no?
Oye, ¿con qué te quedas de la jornada de ayer? Francia 2, Austria 0, golazo de Mbappé, Croacia 2, Dinamarca 1, y ese Países Bajos 2, Polonia 0, pero en territorio polaco. El remate de tijera de Tchouaméni, impresionante, ¿eh?
Sí. Sí, y impresionante también su importancia, porque hay que decirlo que De Sams fue de los primeros, ¿no?, que le dio galones a Tchouaméni en la selección y en general, ¿no? Con lo cual él se siente muy cómodo en ese medio centro, le ha acompañado, que en el Madrid también ha empezado realmente bien, y como tú dices, una imagen que queda de una chilena espectacular, que al final no entró, pero una Francia que se la vio menos encorsetada que otras veces, con un Mbappé quizás más liberado. Él lo ha dicho además en las declaraciones postpartido, que se siente cómodo en esta Francia, pero tiene que ser una Francia mucho más creativa que en los últimos partidos. Este ha estado bien frente a Austria, pero habrá que verla en el Mundial, porque ha despertado muchas dudas. Y en el resto de la jornada, la gran actuación también de Kevin De Bruyne frente a Gales. Jugó apenas unos minutos Gareth Bale, aunque se preveía que iba a jugar poco porque venía de un viaje largo de Estados Unidos. Bélgica, yo creo que tiene, como ya sabemos, una selección verdaderamente atractiva, y De Bruyne se exhibió como casi siempre. Y de lo demás, bueno, pues Croacia en una victoria importantísima frente a Dinamarca, con también la presencia de Luka Modric, de Kovacic y de también jóvenes que empiezan a despuntar en esta selección. Marcó Eriksen un gran gol, pero ya te digo, Croacia está en esa transición de los viejos con los jóvenes que yo creo que está haciéndolo bastante bien, y es otra selección verdaderamente estable, ¿no? Yo creo que eso es más o menos lo destacado de esta jornada, ¿no?
Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Consecuencias: Alaba se retiró con un problema físico en el 65, pero nos cuentan que no tiene nada importante. Continúa la concentración de Austria, así que tranquilos los madridistas. Y a Sar, Laura, mosqueado ayer, después del partido, dijo que no le gusta jugar tan pocos minutos en el Madrid.
Sí, jugó buena parte del partido.
Ayer sí, se refiere al Madrid, ayer 65.
Sí, 65 minutos de partido, y bueno, sí, al final le preguntaron por esa situación en el Real Madrid y dijo que, bueno, evidentemente no es una situación sencilla para él, que no es fácil, que le gustaría jugar mucho más de lo que está haciendo, pero que, bueno, que tiene que asumir también la decisión de Carlo Ancelotti.
¿Qué compromisos tienen hoy los madridistas y rojiblancos?
Bueno, pues tenemos hoy el partido amistoso entre Brasil y Ghana, que se va a jugar en Le Havre a las 8:30 de la tarde, con la posible participación de Militao, de Vinicius Junior y de Rodrigo. Y tenemos ahí un duelo bonito de bailadores, porque está Vinicius y también está, sí, decía del Madrid.
Sí.
Digo, el duelo entre el bailador Vinicius y Iñaki Williams, que hay que recordar que también sí, baila sí, muy bien, y bueno, pues ha sido muy viral el vídeo con sus compañeros haciendo un baile. Y además hoy a las 6 de la tarde en Austria se juega un Uruguay-Irán, también amistoso, donde podría participar Fede Valverde.
Eso en cuanto a los que juegan hoy. Luego, el Real Madrid se ha entrenado esta mañana. Buenas noticias en torno a Benzema y Lucas Vázquez un día más, ¿no?
Sí, de momento siguen al margen del grupo, están bajo mínimo, son 8 jugadores solo a las órdenes de Ancelotti, y hay que decir que estos dos, Benzema y Lucas Vázquez, están al margen, o sea que en realidad son 6 jugadores sí, sanos, pero están en proceso de recuperación, además lo están haciendo de forma favorable, y todo apunta a que podrán estar después del parón el domingo 2 de octubre en el Bernabéu contra el Osasuna.
Y en el Atlético, Savic vuelve a entrenarse con el grupo.
Esa es la noticia. En este caso son solo 7 jugadores de la primera plantilla que han participado en el entrenamiento de esta mañana, con la gran novedad de Xavi, que ya está con los que están bien sobre el césped, como Gerbich, Felipe, Hermoso, Reinildo, Condovia y Saúl. Han sido los 7 jugadores que han podido participar en ese entrenamiento. Siguen fuera de la dinámica de grupo Lemar, Jiménez y Reguilón.
Y sobre el asunto Vinicius, los cánticos racistas, el Atlético se pone las pilas y hay ya 3 identificados de los que coreaban esos gritos lamentables en los aledaños del estadio.
Sí, se les ha puesto el régimen interior en estos casos que se aplica a este tipo de actuaciones. Se suspende a esos 3 socios que el Atlético de Madrid, a través de sus medios, ha podido identificar entre los partícipes del cántico racista a Vinicius el pasado domingo en la previa, en los aledaños del Metropolitano. El Atlético sigue trabajando para localizar a más participantes en ese lamentable incidente.
Se abre expediente, pero serán expulsados con toda seguridad de la masa social rojiblanca. Seguimos. ¿Los del Atlético que juegan hoy, Laura?
Sí, el Brasil gana, que decías antes, en Le Havre, Francia, pues también tiene participación rojiblanca con Mateus Cunha, y también hoy en Nahuel Molina, Correa y De Paul van a estar con la selección argentina en otro amistoso ante Honduras que se va a jugar en Miami.
No hay liga en primera división, pero sí lo hay en segunda. Mañana a las 2 de la tarde el Leganés juega en Huesca con las bajas de sus 3 internacionales, Omeruo, Cisés y Basaki. Está jugando precisamente ahora la selección de Japón y cumple 300 partidos en su carrera profesional Rubén Pardo, el el futbolista riojano, y está con él Joaquín Martín en Budarque. Joaquín, buenas tardes.
Buenas tardes, estamos con Rubén Pardo, el futbolista del Leganés, que puede presumir de haber jugado 300 partidos en toda su trayectoria futbolística, tanto en primera como en segunda división. Una cifra redonda y difícil de alcanzar, ¿no, Rubén? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, sí, la verdad que muy contento de llegar a esta cifra. Sí que es verdad que bueno, mucho trabajo, mucho sacrificio y bueno, lo importante es que he llegado y ahora a seguir trabajando para intentar cumplir muchísimos más partidos.
Tercera temporada en el Lega, una temporada que ha empezado regular, ¿no?
Sí, sí que es verdad, hay que ser conscientes de ello, de que bueno, no hemos empezado como queríamos, pero bueno, yo creo que el equipo está en la línea del buen trabajo, buen camino, seguir haciendo las cosas bien, que al final los resultados van a llegar, los puntos van a llegar, que es lo que todo el mundo necesita y bueno, trabajo, trabajo y más trabajo.
Cuatro derrotas en esta liga, pero todas por la mínima. ¿Esto qué significa? Que podéis ganar a cualquiera y perder con cualquiera porque la categoría es muy difícil.
Sí, es verdad. Al final la segunda división, ahora últimamente lo estoy diciendo, que son partidos muy complicados, que puedes jugar contra el último clasificado pero le puedes ganar al primero y bueno, hay que tomarse en serio todo desde el primer momento porque que cualquier equipo te puede pintar la cara. Y bueno, ya te digo, nosotros estamos trabajando, estamos en el buen camino y hay que seguir en esta línea.
Solo lleváis 3 goles a favor, ¿qué significa? ¿Que os cuesta hacer gol?
Bueno, las estadísticas dicen eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos jugadores como para seguir, como te digo, en la línea en la que estamos, que entrenando fuerte y trabajar el aspecto del gol, que al final los goles van a llegar.
Mañana el Huesca es el momento del antes o el después, ¿no?, de empezar a arrancar.
Sí, tenemos un partido complicado mañana, sabemos que el Huesca en su casa es un equipo fuerte, muy bien trabajado y bueno, nosotros vamos con la ilusión de traernos los 3 puntos, veo al equipo mentalizado de ir a Huesca por ello y vamos a ir a muerte.
Gracias, Rubén, que haya suerte.
Gracias a vosotros.
Ojalá que mañana el Leganés puntúe por primera vez ya esta temporada fuera de casa. Baloncesto, mañana alzamos la primera competición de la temporada, oficialmente se inicia la campaña con la Supercopa en Sevilla, Real Madrid-Betis, Barcelona-Juventud, las 2 semifinales. Primera rueda de prensa de Chus Mateo como entrenador blanco. Ha estado allí Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido la puesta en escena de Chus Mateo?
Bueno, pues acaba de terminar esa rueda de prensa de Chus Mateo, la primera tras agarrar el cargo, en la que se le ha podido preguntar abiertamente por parte de los medios de comunicación. Primero las noticias, 4 bajas en el Real Madrid, entre ellas lesionados de larga duración como Randolph y Alocen, y tampoco están ni William Goss ni Abalde, recuperados Juli y Hanga, que se lesionaron antes y durante el europeo respectivamente. Y por supuesto preparados los 4 fichajes para debutar, el Chacho, Corneli, Musa y Gessonia. Sobre Pablo Lasso, sobre esa transición, sobre su relación con él, incluso sobre Facundo Campazzo, que todavía no ha firmado con la NBA, Chus Mateo hace 5 minutos aquí en la Ciudad Real Madrid.
Pues obviamente acabamos con un subidón ganando la Liga, fue pues muy bonito, ¿no?, como acabó la Liga y bueno, fue una sorpresa, sinceramente, lo que pasó con Pablo, pues no lo esperábamos, fue sorpresivo. Cuando sucede esta situación y el club toma una decisión, que no quiere tomar ningún riesgo a nivel de la salud de Pablo y decide llamarme y decir si acepto, pues obviamente tienes que pensarlo, pero como antes te decía, llevo desde los 21 años aquí en este club. Como profesional he estado, me parece que son 13 años como ayudante en diferentes momentos y no puedo tampoco decir que no al Real Madrid. Entonces, bueno, simplemente pues ese fue el proceso y aunque fue una sensación agridulce por no continuar con nuestro compañero y amigo, pues obviamente había que tomar una decisión y es la que ha habido, ¿no? Hay que mirar para adelante y hay que seguir trabajando. Bueno, lo que te puedo decir es que con Pablo tengo buena relación, la voy a seguir manteniendo sin duda ninguna. Hemos hablado, son conversaciones personales, obviamente, de las que no voy a hablar aquí. Y adoro a Pablo como persona y como entrenador. Y nada más que eso, eso es lo único que te puedo decir. Que lo demás queda en el ámbito personal y no lo voy a comentar aquí, obviamente.
Me gustaría cuestionarte sobre una cosa que creo que se preguntan incluso con cierta ilusión los aficionados del Madrid, y a lo mejor les gusta saber lo que piensa su entrenador o si sabe algo. ¿Albergas alguna ilusión de que Facundo Campazzo pueda estar este año contigo?
Bueno, no es que albergue ilusión o no. Yo tengo unos jugadores que son fantásticos. Los que tenemos hasta ahora son fantásticos y Facundo Campazzo de momento no es jugador nuestro. No sé si en un futuro inmediato o en un futuro lejano volverá a serlo. Conocemos perfectamente a Facu, sabemos lo que es capaz de dar, es un jugador extraordinario, pero a día de hoy no es jugador del Real Madrid y no va a jugar la Supercopa. Y ahora lo que me interesa es realmente centrarme en el Betis, que es lo que realmente me tiene la cabeza ahora mismo, o está en mi cabeza, ¿no?
Se le da muy bien la Supercopa al Madrid, ha ganado las últimas 4, es el equipo más laureado en esta competición con 8, 2 más que el Barcelona, que mañana juega frente a la Peña en la segunda semifinal. Cuidado con el Betis, encabezado por el entrenador Luis Ramiro Palomo y con una gran estrella, un anotador compulsivo que ha podido renovar el conjunto verde y blanco, se llama Sanor Evans y es un auténtico taladrador.
Es verdad, porque acabó la temporada pasada de una manera impresionante. Aquí en Fuenlabrada, por ejemplo, dio un auténtico recital. ¿Cómo llega el Madrid a la cita? Es corto, o sea, mejor dicho, es el primer título de la temporada, pero por ejemplo los que vienen del europeo llegan como una moto y los nuevos, en algún caso como el Chacho, se lo conoce todo de memoria.
Sí, es una rueda que va a aprovechar Chus Mateo, ¿no? Rudy a lo mejor por su condición física un poquito menos, pero Yabusé le viene en un momento formidable, también Poirier, aunque ha jugado menos con el subcampeón de Europa, y luego jugadores que terminaron muy bien el europeo, aunque fuera de forma prematura, como Emusa, que ha dado una lección en los 3 partidos amistosos del Real Madrid. Yo creo que el equipo llega bien, con alguna baja importante, con el Barcelona como posible finalista el domingo, que sería el partido más esperado y seguramente más factible, pero el Madrid llega bien porque además suele activar muy bien el mes de septiembre para ganar la Supercopa, como ha hecho en los últimos 4 veranos.
El Barcelona que llega sin Mirotić y que disputa la segunda semifinal contra el Joventut de Badalona, al que acaba de ganar precisamente en la final de la Liga Catalana hace muy poquito.
Viene de ganarlo, no les gusta a los profesionales jugar 2 partidos la misma semana, tiene armas la Peña, es un equipo de garantías con el mejor nivel que el Betis, que sigue progresando y seguramente sea una semifinal complicada para el Barcelona, con esa lesión de Aquiles de Mirotić que le va a tener fuera de combate varios meses más y evidentemente una situación comprometida para un equipo que sin la estrella hispano-montenegrina es bastante peor rival para el Real Madrid.
Y hay que recordar, Blas, que esto ya no para, que el miércoles siguiente empieza la Liga definitivamente, la Liga CB.
Sí, después de la Supercopa hay doble jornada, una miércoles y jueves, miércoles Girona-Real Madrid, jueves Fuenlabrada-Granada y luego el fin de semana otra vez baloncesto a ambos equipos, Real Madrid contra Breogán y Fuenlabrada juega su primer partido fuera de casa, con lo cual, Real Madrid contra Obradoiro y Fuenlabrada en el Lugo contra Breogán. Esto no para, la maquinaria está perfectamente engrasada como es habitual en el mundo de la canasta, de hecho la Euroliga comienza para el Madrid la primera semana de octubre en el OVACA y por cierto, esta noche partido muy chulo, ¿sí?, en el torneo Ciudad de Getafe con Iñaki de Miguel como padrino del torneo, Fuenlabrada Estudiantes.
Eso es, porque hay un torneo todo el fin de semana, viene el Lenovo Tenerife, le van a hacer un homenaje a Fran Guerra también, ¿quién es el otro que no me acuerdo ahora? Blas.
Sí, a Fran Guerra y a Jaime Fernández.
A Jaime Fernández, efectivamente, esto es. Los dos van a ser homenajeados el próximo domingo en el partido que se disputa en casa. Gracias, Blas, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Noticia de la mañana, por cierto, el Real Madrid finalmente ha decidido cambiar el césped del Bernabéu al no recuperarse como tenían previsto, así que esta misma mañana han empezado a instalar los nuevos tepes procedentes en esta oportunidad de Ávila, no de Extremadura, para que estén plenamente dispuestos ya para el partido de la próxima semana en casa frente a Osasuna. Este fin de semana tenemos gran premio de motociclismo en Japón, en el circuito de Motegi. Márquez va a correr su carrera número 150 en MotoGP. ¿Cómo llega Márquez a la prueba? El otro día prácticamente apenas pudo disponer de unas vueltas. Este es Márquez
Endazón. Físicamente me he recuperado bastante bien, sobre todo porque el domingo no corrí. No acumulé vueltas, no acumulé kilómetros y eso, pues me levanté el lunes bastante bien porque no forcé el brazo. La incógnita una vez más será qué pasa con las vueltas seguidas, que es ahí donde noto que me canso más rápido. Pero bueno, veremos durante el fin de semana dónde estamos. Parece también que habrá condiciones de agua, tendremos que aprovechar la situación si se dan esas condiciones y si no, pues intentar mantener la calma e ir acumulando kilómetros.
Esta mañana muy temprano se han celebrado los primeros entrenamientos libres. En MotoGP el más rápido fue Miller con su Ducati, seguido de los tres candidatos al título, Bagnaia, Quartararo y Aleix Espargaró. El español está a tan solo 17 puntos. Así está Aleix.
Yo creo que soy el que menos tiene que perder de los tres o cuatro. Bueno, yo voy a contar tres por ahora. Fabio es el campeón del mundo, es el líder, es el que tiene todo a perder. Pecco tiene la mejor moto, el mejor equipo, la presión que tiene que ganar sí o sí desde el año pasado. Aprilia no ha ganado nunca, Aleix no ha ganado nunca. No tengo la presión yo, no tenemos la presión en Aprilia de ganar, así que vamos a intentar sacar petróleo. Pero lo bueno es que nadie habla mucho de nosotros y estamos ya casi al final con 200 puntos y estamos a solo 17, así que esto es bueno.
Bueno, pues a las 3 de la tarde tenemos deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Vamos con el tema del día. Analizamos la situación que se vive en la selección femenina de fútbol. Ahora resulta que sí pidieron la destitución del seleccionador y la renuncia de las 15 futbolistas de La Roja tendría consecuencias. Vemos la actuación de los jugadores de los equipos madrileños con sus selecciones por el mundo y, por supuesto, la última hora de La Roja con el showman de Luis Enrique a la cabeza. Conocemos un poco más a Rubén Pardo, el jugador del Leganés, y nos preparamos para el último partido de Roger Federer. Y atentos a nuestras retransmisiones este fin de semana porque tenemos fútbol sala y también el derbi de Usera entre el Carabanchel y el Moscardó. Fútbol de barrio.
A pesar de que no hay liga en Primera División, tenemos un fin de semana cargado en las transmisiones de Onda Madrid. Mañana a las 2 os vamos a contar ese partido entre el Huesca y el Leganés. Por la tarde estamos en la Supercopa de Baloncesto entre el Real Madrid y el Betis. Y, por supuesto, os ofrecemos el España-Suiza, que se va a jugar en la Romareda. Y también el domingo por la tarde esperamos estar con la final del baloncesto y también con la Primera Federación. Y hablando de Primera Federación, en Madrid al tanto, ¿qué vamos a contar el domingo a las 11, Laura?
Pues Primera Federación, quinta jornada, dos partidos. Rayo Majadahonda, Ceuta y Castilla-Badajoz. Además, también juega el domingo por la mañana el Alcorcón, lo hace en el campo del Linares. Mañana juega el San Sebastián de los Reyes en el campo del San Fernando y por la tarde el domingo Fuenlabrada, Talavera. También fútbol femenino. El domingo a las 12 en Madrid al tanto contamos el Atlético de Madrid Alavés. Ojo, mañana el Madrid se estrena, Madrid Club de Fútbol Femenino, en la Aldehuela a las 12 del mediodía frente al Levante y el domingo a las 9 jugará el Real Madrid en el campo del Granadilla. También en tercera división prácticamente toda la jornada. En Primera Federación contaremos en Madrid al tanto a las 11 de la mañana el Unión Adarve Cerdanyola. Y ojo a este partido regional preferente Grupo 2, un clásico de Madrid, Carabanchel Moscardó.
Gracias, Laura.
Adiós.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis con el informativo de las 14 horas. A las 7 y media en el Enfoque tendréis 30 minutos de información deportiva y todo el fin de semana en el partido de la Onda estaremos con el deporte en directo. Volvemos el lunes a la 1 en punto. Buen fin de semana para todos. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.